This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Esta noche tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando acerca del tren. No que se los lleve el tren, no, pero para algunos sí. Para algunos sí nos va a llevar el tren si se lleva a cabo el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se está trabajando, por supuesto, si se lleva en su totalidad, el Tren Maya. El Tren Maya, que tiene tantas controversias, pero que al mismo tiempo se han acallado de una forma inexplicable. O bueno, le puede encontrar una explicación. Los intereses particulares de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, o de Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Un proyecto que, sin duda alguna, para muchos no debería existir como existe. Esto no quiere decir que podría haberse planeado, planificado, investigado de una forma diferente, en la que los resultados no llegaran a ser tan nefastos en diferentes ámbitos de lo que representa la construcción de este tren. Porque no solamente tiene que ver con la ecología, no. Tiene que ver con un tema incluso de desplazamientos, tiene que ver con un tema de derechos indígenas, tiene que ver con muchas otras cosas más. El enfoque, por supuesto, ha sido mayormente con el tema de la ecología, ¿no? Pero no es hasta ahí donde el impacto del Tren Maya, por eso le decía yo, es un dicho mexicano, se los lleva el tren. Sí, a muchos, desgraciadamente, y estoy hablando desde la flora a fauna, pero también de los humanos, se los va a llevar el tren con el Maya, el Tren Maya de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema de esta noche. Vamos a analizarlo desde esos diferentes enfoques para que usted entienda por qué es mucho más allá el impacto que solamente el ecológico, como se ha venido planteando o tratando de plantear. Vamos a iniciar, si le parece. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTrenMaya. El hashtag es ConcluTrenMaya, es la etiqueta que vamos a estar utilizando para todo este programa. ConcluTrenMaya, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluTrenMaya, esa es la etiqueta. A casi un año ya de la fecha que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé inaugurar el Tren Maya, que dice que es en diciembre de 2023, o sea, prácticamente un año, ¿no? El año que entra. Una de sus obras insignias sigue enfrentando trabas judiciales, ¿no? Pero no solamente eso, oposición de pobladores, reclamos judiciales de activistas ambientalistas que para él han retrasado los trabajos de su construcción. Para ellos han frenado lo que debería haberse detenido hace mucho tiempo. El mandatario asegura que pese a todos los obstáculos, la obra quedará lista en la fecha prevista, es decir, diciembre de 2023. Y Natalia Cano nos cuenta más acerca de esto en su informe.
Como 50 kilómetros.
El Tren Maya va. Así lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que uno de los proyectos prioritarios de su gobierno verá la luz en diciembre de 2023, a pesar de las críticas de grupos ambientalistas, opositores y comunidades indígenas, así como de múltiples amparos judiciales. El más reciente obstáculo involucra la decisión del gobierno de retirarle la adjudicación de la obra del tramo 5 del proyecto a las empresas Grupo México y Acción e Infraestructuras para contratar a otras constructoras. Este tramo va de Playa del Carmen a Tulum, en Yucatán.
El tramo de 50.
Así lo confirmó el presidente López Obrador durante su conferencia de este lunes.
Entonces se les notificó que nos urgía terminar ese tramo. Y se entregó a tres empresas. El tramo de 50, un tramo, creo que son 60 kilómetros. Entonces, uno de 20 se le entregó a Motangil, otro a Indi y otro a Ica. porque nos importa mucho. Ahí es donde tuvimos todos los amparos.
Grupo México dijo en un comunicado que la terminación anticipada del contrato se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023. La empresa explicó que declinaron acceder a ese plazo para evitar un incumplimiento. A pesar de que el presidente dijo que hubo un incumplimiento, Grupo México enfatizó que el consorcio no cometió ninguno durante la vigencia del contrato y agregó que están conciliando con los ingenieros militares del gobierno el pago de un finiquito apegado a la legalidad. Por su parte, un portavoz de Acción Infraestructuras declinó hacer comentarios. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, la oficina del gobierno encargada de esta obra, dijo a CNN que no habría otra postura más que lo dicho por el presidente. Varios amparos han intentado frenar la construcción del tramo 5, obra a la que varios grupos ambientalistas acusan, entre otras cosas, de no contar con una evaluación del daño ecológico antes de comenzar los trabajos, que es un requisito según la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El gobierno mexicano ha intentado esquivar esos amparos con un decreto de julio de 2021 que declaró al Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, argumentando que detener los trabajos representa un alto costo para el gobierno federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México informó en un comunicado de agosto pasado que un juez revocó las tres suspensiones de amparo que pesaban sobre el tramo 5, luego de que acreditaron la autorización de manifestación de impacto ambiental y solventaron otros requisitos. La obra, que recorrerá 5 estados del Golfo de México en el sureste del país, busca ser un detonador económico y cultural para la región a través del comercio, el turismo y el desarrollo sustentable. López Obrador anunció su construcción en 2018, pero las obras se iniciaron en 2020.
Yo me digo cuando no traigo casco.
Varias organizaciones ambientalistas han alertado sobre los daños irreversibles que provocará la construcción del Tren Maya. El caso más reciente es el de la cueva Llorogana en Playa del Carmen, que según activistas muestra evidencias de que ya ha sido perforada para la construcción del polémico tramo 5.
La contaminación del acuífero, ya hemos notado barenos, o sea, ellos hacen estudios de suelo que consiste en extraer muestras y allí básicamente perforan la cueva. Y esto se ha visto aquí, no sé, como 10. Y creo que sí perforaron también directamente la cueva, pero ahí también meten sustancias, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es un primer impacto que se contamina hasta cierto grado el acuífero. Pero bueno, eso no es el primer impacto. Realmente el primer impacto es la deforestación.
Varios ambientalistas afirman que en esa cueva ya está siendo contaminada el agua de los cenotes, como se llama en esa región a los depósitos de agua de gran profundidad situados en depresiones geológicas.
Entonces, en algunas cuevas ya hemos visto impacto que ya son más turbios, ya no son tan clino como antes y se ve algo menos de vida adentro. A largo plazo lo que va a pasar que se va a terminar en cloacas verdes. Entonces ya no ves una atracción turística como la hemos visto hasta ahorita.
CNN solicitó información al Fonatur sobre la supuesta contaminación en dicha cueva, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Vamos a profundizar en el tema, para eso le doy la bienvenida y agradezco la presencia de mis invitados. Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA. También a Jorge Fernández, abogado y asesor legal de comunidades indígenas. Y a Ángel Zulub, integrante del Congreso Nacional Indígena. Caballeros, bienvenidos, gracias por acompañarme.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Al contrario, a ustedes, esto es un tema sumamente importante, aunque no se le da, creo, hoy el espacio o los espacios necesarios en México. Porque, bueno, por otra parte, lo hemos estado escuchando a través del reportaje, es que es lo que dice el presidente y nada más. Las dependencias no están queriendo hablar, las únicas declaraciones son las de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay un documento que a mí particularmente me llama mucho la atención, ustedes deben de conocerlo, es una carta que enviaron al presidente López Obrador, con título ¿Por qué nos oponemos al Tren Maya? ¿Por qué me llama la atención? Está firmada por más de 300 investigadores de diversas disciplinas. Estamos hablando no de improvisados, sino de personas capacitadas. Tienen diferentes puntos y quisiera utilizarlo como una guía para poder ir entendiendo el daño. Habla y justifica Andrés Manuel López Obrador este Tren Maya como un tren con ideales de progreso, rentabilidad, urbanización. Sin embargo, estos especialistas nos dicen que se están violentando modos de vida, costumbres, visiones del mundo, producción y subsistencia comunitarias del pueblo maya. Y para eso voy a empezar, si me lo permite, con Jorge Fernández, asesor legal de comunidades maya. Porque, Jorge, este es un tema muy importante, además de que aquí, no sé en qué dimensiones, pero habrá también desplazamientos. Lo ha dicho el gobierno mexicano, estarán reubicando en lugares cómodos y etcétera, lo que tú quieras, a las personas que tengan que ser reubicadas. Pero finalmente las están quitando, están afectando su entorno y están afectando en mucho lo que es la cultura de la zona. ¿Qué tan grave es esto, Jorge? ¿Hasta dónde se tendría que llegar en el ámbito legal?
Sí, gracias. Mira, lo primero que hay que recordar, Fernando, es que el proyecto del Tren Maya no es nada más el proyecto, es el proyecto de un tren, sino es un plan de reordenamiento territorial que pretende la construcción de toda una serie de infraestructura. Es decir, uno cuando habla del tren pareciera ser que es nada más un trenecito que va a recorrer el sureste del país, pero en realidad alrededor de ese tren se están planeando y se están planteando pues toda una serie de políticas de desarrollo que son las que complementan, digamos, la construcción del tren y que son, desde mi perspectiva, pues algunos de los elementos que menos se han discutido, pero que pueden ser más graves de este proyecto. Es decir, todas las implicaciones de esta perspectiva de desarrollo, entre comillas, que el proyecto del tren va a acarrear, digamos, en una vasta región de la península de Yucatán. Eso es importante comentarlo, ¿no? Y de ahí vienen justamente toda una serie de preocupaciones que diversos investigadores, investigadoras, comunidades han planteado en torno al proyecto sobre los riesgos que hay de destrucción del tejido social, de el crecimiento de fenómenos que estamos viendo en otras partes donde se ha implementado este proyecto, como es el caso de la Riviera Maya, donde hay un alto índice de criminalidad, una alta tasa de deforestación, donde la gente de las comunidades pasa de ser dueña de los territorios a ser empleados y empleadas de estos negocios que se van a poner alrededor de la infraestructura del tren, en fin. Pero me parece que aquí un elemento fundamental que hay que destacar es que el tren afecta fundamentalmente toda una serie de comunidades y pueblos indígenas desde la zona de Chiapas hasta Quintana Roo, que efectivamente tienen una mirada y una forma de entender la vida y una forma de pensar el desarrollo diametralmente opuesta a la que piensan o tienen los empresarios o el propio Estado, ¿no? Y que me parece que estas perspectivas de desarrollo o de formas de entender la vida son las que no se han contemplado en la implementación y en el impulso de este megaproyecto que va a tener serias implicaciones socioambientales, ¿no? Y es por eso que uno de los elementos trascendentales que se argumenta que se han violado en este proceso, ¿no?, es justamente el derecho que existe de las comunidades y pueblos a tener un diálogo intercultural con el Estado para poder plantear desde la perspectiva de los pueblos indígenas cuál es el proyecto, cuál es su proyecto de desarrollo a partir de sus perspectivas y de sus visiones culturales, ¿no? Al implementarse una perspectiva, una lógica de desarrollo unilateral, ¿no?, que construye una política argumentativa de desarrollo sin tomar en consideración cuál es la perspectiva de los pueblos indígenas, pues está violando justamente ese derecho esencial, que es el derecho a la libre determinación. Nada más termino con esto. A lo largo de los juicios que se han presentado, que son varios, además de todo el tema del impacto ambiental, que seguramente Gustavo abundará ahorita, es una de las cosas que se ha demostrado con varios dictámenes periciales, es justamente el impacto socioambiental que las comunidades van a sufrir con la implementación de este megaproyecto, y que también está ligado al impacto del patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural que tiene que ver con todas estas cuestiones de las ciudades antiguas, de las zonas arqueológicas que se están descubriendo, de los vestigios mayas, también tienen que ver con un tema de identidad cultural propia de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, son muchas aristas, pero digo, de momento coloco como un poco estas preocupaciones para responder tu pregunta.
Es muy importante, yo quería abordarlo, desde esa perspectiva. Mucho se ha hablado del tema ambiental, lo sé, pero esta perspectiva es sumamente importante. Tiene que ver con un tema de derechos humanos, tiene que ver con un tema de desplazamientos, tiene que ver con un tema de arraigo cultural y de protección también, precisamente de las culturas de los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Todo lo que nos ha dicho Jorge es una realidad, pero que han tenido que enfrentar, pues nada más y nada menos que los indígenas de la zona. Ángel Zulub es integrante del Congreso Nacional y quiero escuchar en la práctica el acercamiento, el encuentro o desencuentro que en realidad hay, Ángel, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su 4T y su proyecto de Tren Maya. ¿En dónde están parados ustedes ahorita como Congreso Nacional Indígena? ¿Qué tantos acuerdos o desacuerdos hay? ¿Y hacia dónde van las cosas, Ángel? Hablemos de eso después, por supuesto, para entender entonces esta perspectiva que ya nos daba ampliamente Jorge Fernández, pero ahora en la representación indígena del país, al menos a través del Congreso Nacional Indígena. Voy a volver con Ángel Zulub para escucharlo y, por supuesto, Gustavo Alanís Ortega, que es la parte sólida y contundente del tema ambiental. Es mucho más allá de lo que nos han dicho, pero hay que especificarlo. Hay que traerlo a la mesa y hay que darle visibilidad, porque si no, se nos va a llevar el tren, literalmente, en toda esta zona. Ya regreso en un momento para escuchar a Ángel Zulub y, por supuesto, a Gustavo Alanís. Y continuamos con este programa especial sobre el Tren Maya en México. Estoy conversando con Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con Jorge Fernández, que es abogado y asesor legal de comunidades indígenas. Y ahora vamos a escuchar a Ángel Zulub, integrante del Congreso Nacional Indígena. Ángel, preguntarte concretamente lo que ya anticipaba antes de ir a la pausa. ¿Cómo están las cosas en este momento en cuanto a entendimiento, diálogo o encuentro o desencuentro con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su proyecto del Tren Maya y su 4T? ¿Cómo están las cosas? Ustedes como comunidad indígena, como comunidades indígenas de la zona, ¿dónde se encuentran y cuál es su sentir hasta el momento? ¿Están satisfechos, no satisfechos, en contra, se sienten relegados? ¿Dónde están parados, Ángel? Bienvenido.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Pues como pueblos en resistencia, como pueblos que estamos luchando por la vida y que estamos defendiendo el territorio, nosotros pensamos que este megaproyecto, que insistimos no es un tren y no es Maya, representa la continuidad de los proyectos de despojo de este sistema político, de este sistema económico, en contra de los pueblos indígenas de México y del mundo. Este megaproyecto, al igual que otros megaproyectos que se están imponiendo en nuestros territorios, pues no son más que proyectos de explotación de la madre naturaleza, proyectos que nos están arrebatando el territorio y que están explotando la mano de obra de nuestros hermanos y hermanas mayas. Representa una gran amenaza para la pervivencia de los pueblos indígenas, para la pervivencia de las formas de vida de los pueblos mayas de este territorio, y desde luego que hemos expresado, no solamente con este gobierno, sino con los anteriores gobiernos, que exigimos el respeto a los derechos de nuestros pueblos, ese derecho a la libre determinación, ese derecho a la autonomía, que significa existir y decidir por nosotros mismos cómo queremos nuestra vida y qué es lo que queremos para nuestros territorios. Es una exigencia que va más allá de este sexenio y que tiene que ver, pues, con derechos fundamentales de los pueblos, que es el derecho de existir y de decidir. Entonces, este megaproyecto continúa despojándonos, continúa explotando la madre tierra y pues continúa violentando los derechos de los pueblos. Es una gran amenaza para nuestras formas de vida porque pone en riesgo prácticas ancestrales y tradicionales de los pueblos, como es la milpa maya, el sistema de siembra de los pueblos mayas, y que está amenazado porque, como bien decía Fernando, no solamente se trata de un tren, sino se trata de una gran puerta que abre la entrada a otros megaproyectos, entre ellos la agroindustria, que ya ha hecho muchísimo daño a la península y que se van a profundizar estos daños, el impulso al turismo masivo, que ya hemos tenido una experiencia de 50 años con los polos de desarrollo turístico, comenzando con Cancún, y que ha representado para los pueblos mayas la muerte, ha representado una nueva forma de esclavitud, una nueva forma de trabajos precarizados y que no tienen nada que ver con la dignificación de la vida de los pueblos. Entonces, con toda esta experiencia, sabemos que lo que viene con el tren, pues va a continuar de una manera muchísimo más grave y más fuerte, pues este despojo, no solamente del territorio, porque nos quitan nuestras playas, nuestras lagunas, nuestros cenotes, nuestras selvas, sino que también hay un despojo mucho más grave, que es el despojo de la identidad cultural, el despojo de lo que somos como pueblo, porque todo aquello que somos se convierte en una mercancía más para el turismo, se comercializa, se mercantiliza, de tal manera que únicamente somos utilizados, incluyendo nuestro nombre como pueblo maya, es utilizado, pues para el beneficio del gran capital, de las grandes corporaciones que son quienes tienen esos intereses en la península y que, como hemos denunciado en muchas ocasiones, pues los gobiernos son aquellos que están al servicio de este gran capital y son los que permiten la entrada de estas corporaciones que pues continúan violando los derechos de los pueblos.
Sin embargo, Ángel, a pesar de todo esto que hemos escuchado ya desde la perspectiva incluso de derechos humanos, los aspectos que Jorge Fernández nos planteaba, lo que acabas de decir tú, tenemos que sumarle a esto el tema ambiental. Gustavo Lanís Ortega es mi invitado para hablar acerca de esto específicamente, porque después de esto, y quiero integrarlos, ¿en qué sentido? En que todos, cada uno de ustedes está planteando algo que forma parte de un todo. Sí, lo estamos viendo de forma individual para que se pueda entender mejor, pero forma parte de un todo que no es hasta ahora, y me lo dirán ustedes después el por qué, hasta ahora todo esto no es suficiente para detener de alguna forma, vía legal, legislativo, no sé, qué sé yo, vía Suprema Corte, detener este proyecto. Sigue avanzando. Gustavo Lanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Lo que hemos escuchado, Gustavo, es ya alarmante, es preocupante, sin duda alguna, pero en el ámbito ambiental me parece que las dimensiones incluso no pueden ser determinadas todavía, Gustavo, en cuanto al daño que se puede y se está ocasionando ya.
Estas consultas son básicas, son fundamentales para la población en general y para los pueblos y para las comunidades indígenas. Y estas consultas tienen que ser de buena fe, tienen que ser libres, previas, tienen que ser informadas, culturalmente adecuadas, y no solo cumplir, no solo tiene que cumplir con el estándar constitucional sobre las consultas, sino que además tenemos que cumplir con particularmente lo que tiene que ver con la consulta indígena y lo que establece el convenio 169 de la OIT, que dice que cuando se van a llevar a cabo proyectos de esta naturaleza que puedan beneficiar o afectar a las comunidades, se les tiene que consultar de la manera que acabo de comentar, con la idea de tratar de llegar a un entendimiento con las comunidades e incluso más allá, a tener su consentimiento, tal y como se ha establecido ya en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, si nos vamos a los aspectos netamente legales del tren, pues podríamos empezar con este aspecto de las consultas que no se ha cumplido, como ya nos referían anteriormente, y que es uno de los argumentos principales que se ha puesto sobre la mesa en los litigios para efectos de decir cómo es posible que una obra de esta naturaleza pueda ir adelante cuando ni siquiera llevó a cabo de manera adecuada y en cumplimiento de la ley con las consultas que se tienen que hacer. Entonces, hay elementos que son jurídico-ambientales, como el que estoy comentando. Y uno segundo, por ejemplo, tendría que ver, Fernando, amigos del auditorio, con el hecho de que si uno da una mirada y una lectura a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es una de las leyes que aplica para una obra de esta naturaleza, en los artículos 28 al 35 de la ley está contemplado el instrumento de política ambiental que se llama la evaluación del impacto ambiental. Y eso lo que quiere decir es que proyectos como este se tienen que someter a una evaluación previa por parte de las autoridades competentes para efectos de que en su momento las obras puedan hacerse y puedan ir adelante. Entonces, esto de previo que subrayé no se cumplió, y tan es así que hay partes del tren que fueron adelante y no tenían autorización en materia de impacto ambiental, lo cual trataron de subsanar posteriormente de manera irregular, y voy a comentar por qué. Pero lo que dice la ley en sus artículos 28, en el 30, en el 34 y en el 35, es que lo que se somete a evaluación del impacto ambiental es la obra o actividad en su conjunto. No nos habla de partes, no nos habla de trazos, no nos habla de segmentos, como se ha hecho, ¿no? Del tramo 1, el tramo 2, hasta el 7. No, la ley dice es la obra o la actividad la que se tiene que someter a la evaluación de impacto ambiental. Es decir, estamos hablando de la integralidad de la obra, ¿no? Completa en su conjunto y no de sus partes o de sus trazos. Y sin embargo, así es como se ha llevado a cabo. Entonces, ahí hay un segundo elemento que tenemos que poner sobre la mesa. Pero además, hay muchos más que tienen que ver, sí, con la consulta, sí, con la evaluación de impacto ambiental, pero, por ejemplo, ¿qué hay de los cambios de uso de suelo en terrenos forestal? Que también cuando tú vas a pasar por un área forestal, pues tienes que tener una autorización de esta naturaleza, con la cual tampoco se contaba, ¿no? También pues tienes que ver que cumplas a cabalidad con los usos de suelo municipal. Como sabes, Fernando, pues en México los usos de suelo los establecen los municipios de acuerdo con el 115 constitucional, y entonces hay que ver si el proyecto por todos los municipios que va a pasar en los distintos estados cumple o no cumple con el uso de suelo a nivel local, reitero, a nivel municipal. Pero además también hay ordenamientos ecológicos del territorio, y entonces pues también tenemos que ver si una obra de esta naturaleza cumple o no cumple con eso. Y si eso no fuera suficiente, pues también hay que decir que hay en la zona, en el área, en toda la región, hay un sinnúmero de áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, y no sabemos cómo el proyecto va a cumplir con los decretos presidenciales en los casos de las áreas protegidas federales, cómo es que va a cumplir con los decretos presidenciales y con los planes de manejo que tienen estas áreas protegidas. Y finalmente decir que pues también hay especies amenazadas en la zona, especies que están en peligro de extinción, que están protegidas por el convenio CITES, que es el convenio internacional de flora y fauna que está en peligro de extinción, por la norma 059 en México, por la norma 022 y por otras disposiciones legales que se tienen que tomar en consideración. Entonces hay una serie de disposiciones, diría yo, jurídicas, ambientales, que estoy aquí mencionando y que no hemos visto que haya un cumplimiento a cabalidad.
A todas luces, lo que escuchamos y mientras más profundizamos, nos damos cuenta de que hay graves incumplimientos por parte del Estado mexicano, pero al mismo tiempo ilegalidades, diría yo, tal cual, si lo hacemos en un repaso conforme a la ley, como lo está haciendo precisamente Gustavo Alanís. Mi pregunta aquí para ustedes, y básicamente esto sería, bueno, ¿por qué no vamos a incluir a Ángel Zulú, por supuesto, desde el Frente de las Comunidades Indígenas, qué pueden hacer? Pero en el ámbito legal, en el derecho ambiental, en el ámbito legal, también para protección de comunidades indígenas, Gustavo, Jorge, ¿hay suficientes elementos para parar esto? ¿Hay suficientes elementos para llevar esto a otro nivel? ¿Tendría que intervenir la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué se puede hacer? Porque no es posible escuchar la cantidad de incumplimientos y atropellos que se están cometiendo por parte del gobierno Andrés Manuel López Obrador con tal de terminar su proyecto, cuando a todas luces la ley está determinando cómo se debe proceder y no se está haciendo. Regresemos para hablar de esto. ¿Cómo hacerle frente? Porque si bien ha habido manifestaciones públicas, creo, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, que hoy por hoy, pues el tren sigue avanzando contra todo y sobre todo. Y estoy hablando incluso contra la ley, contra las comunidades y contra el impacto ambiental. No ha sido nada freno. ¿Cómo se le pone el freno a esto? Regreso entonces con mis invitados para hablar sobre esto. ¿Qué posibilidades hay? Porque es aterrador, ¿no? Es un atropello. Además, yo le digo, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, raya en lo ilegal en muchos de los casos. Hacemos una pausa y regresamos. Y estamos de vuelta con este programa especial. A ver, yo le decía antes de ir a la pausa, ¿cómo frenar esto? Estamos escuchando pues toda la vía legal, ¿no? O la vía ilegal que se pudiera estar trazando en la construcción del Tren Maya, tal cual lo estaba explicando muy bien Gustavo Alanís. Ya escuchábamos a Jorge también hablarnos desde otra perspectiva legal que tiene que ver también con comunidades mayas, con comunidades indígenas, Ángel Zulú. Y no encuentro explicación desde mi frente como periodista, Jorge Fernández, voy a pasar contigo, sobre por qué esto no ha cobrado una mayor dimensión en el ámbito legal en México para detener el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la cantidad de elementos que hemos estado escuchando y analizando, que tú aportaste, que aportó Gustavo, que aportó Ángel, me parece que son suficientes y de sobra para que esto hubiera alcanzado otra dimensión en el ámbito legal del país. ¿Qué es lo que pasa, Jorge? ¿Qué se puede hacer? ¿Y por qué no está ocurriendo ya?
Mira, yo quisiera, antes de contestar esta pregunta, agregar dos elementos que también son, me parece, que fundamentales para el debate, ¿no? Un primer elemento es, además de lo que decía Gustavo hace un rato, es la violación al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional sobre información, participación y justicia ambiental, que fue justamente ratificado en esta administración y que, bueno, pues ha sido violado en toda su magnitud por las autoridades federales. Pero hay un segundo tema que tampoco se ha mencionado mucho, que es el tema de la ilegalidad de las licitaciones, ¿no? Primero, sorprende que Grupo México, que es una de las empresas que ha sido acusada de graves daños ambientales en el país, o sea, haya sido, digamos, una de las empresas que hayan participado, ¿no?, en la construcción de este megaproyecto. Pero lo que es importante aquí señalar es que las licitaciones fueron ilegales, porque las licitaciones las hizo Fonatur, y Fonatur no es la autoridad competente para licitar a ninguna empresa cuando estamos hablando de transporte. Debería haber sido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto lo pretenden subsanar a través de un acuerdo que firman justamente Fonatur con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no?, pretendiendo con eso sustituir lo que establece la ley. Un acuerdo no puede sustituir lo que dice la ley. Y la ley dice Fonatur, el que, digamos, el órgano de la administración que debe participar en el tema de las licitaciones en proyectos que tienen que ver con transporte y comunicaciones, pues es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que Fonatur haya participado en las licitaciones, claro, también es ilegal, ¿no? Bueno, es importante recalcarlo porque es un tema que casi no se ha discutido. Yendo a tu pregunta, aquí se han intentado hacer muchas cosas, Fernando. Se han presentado muchos juicios por parte de comunidades de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, cuando menos, ¿no?, por parte de organizaciones ambientalistas, en fin, de muchas personas y colectivos. Y aquí, en un estado, digamos, democrático, lo que uno pensaría es que justamente el Poder Judicial, que es quien debe de controlar y analizar la constitucionalidad de los actos que comete, en este caso, el Poder Ejecutivo, pues sería un baluarte importante para hacer efectivos esos derechos humanos. Lo que hemos visto es que el Poder Judicial, a pesar de todos los juicios que se han presentado por parte de distintos sectores, no ha cumplido con esa labor de hacer un análisis y una defensa, digamos, de ser un freno a las autoridades o a las actitudes ilegales que se han cometido, que han sido narradas en este espacio. Y a pesar de que en un primer momento otorgó algunas suspensiones contra diversos tramos del proyecto, suspensiones que, por cierto, hay que decir que no fueron cumplidas. Por eso ese discurso de que el retraso del tren tiene que ver con los amparos que se han presentado es falsa, porque nunca cumplieron con esas suspensiones que otorgaron los jueces federales. Pero esas suspensiones posteriormente fueron revocadas por tribunales, digamos, de mayor jerarquía. Es decir, el Poder Judicial, desde mi perspectiva, ha jugado un papel también lamentable, puesto que no se ha erigido, digamos, como ese órgano que debería poner freno a las violaciones a la Constitución, a los tratados internacionales, a los derechos humanos que se han cometido no solamente en contra del medio ambiente, sino de muchas comunidades y pueblos indígenas. Entonces, lo preocupante, lo que estamos viendo, es que no hay mecanismos en este país para hacer frente a proyectos de esta magnitud, porque el Poder Judicial, que debería ser el órgano encargado de analizar, establecer las medidas precautorias cautelares en un momento dado, determinar las violaciones a derechos humanos, pues no está cumpliendo con su labor, está dejando desprotegidas a las comunidades y a las organizaciones que hemos, digamos, o que han presentado amparos. Entonces sí estamos en una situación hasta cierto sí. punto de indefensión, en donde pareciera ser que el último camino que nos queda es recurrir ante las instancias internacionales frente a la incapacidad del Estado mexicano para poder garantizar pues estos derechos que aquí han sido comentados que se han violado con este proyecto, Fernando.
Y que definitivamente será muy tarde. Yo lo he dicho siempre, las instancias internacionales sufren de algo que yo le digo tortuguismo, desgraciadamente. Voy a hacer una pausa, regreso, voy a escuchar el punto de Gustavo Alanis Ortega y por supuesto Ángel Zuluk. Ya vengo. De vuelta entonces con Gustavo Alanis Ortega, Jorge Fernández y Ángel Zuluk. Me quedan 4 minutos en el último segmento, tanto que hablar. Gustavo Alanis, tu punto. ¿Por dónde se puede abordar esto para ponerle freno a tantas irregularidades, violaciones, incumplimientos, en fin, todo lo que ya hemos hablado, Gustavo? ¿Qué se puede hacer?
Pues mira, me parece que hay que seguir haciendo las acciones legales que muchos han interpuesto, tanto a nivel de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como los amparos que siguen su curso. Hay algo que vale la pena decir, y es que la autoridad ambiental que se encarga de hacer cumplir la ley, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido completamente omisa. Es decir, cuando vemos que un proyecto no tiene autorizaciones de impacto ambiental y cuando vemos que está destruyendo la vegetación natural, lo que debió de haber hecho la Procuraduría Ambiental es clausurar de entrada. En segundo lugar, debió de haber pedido, como lo dice la ley ambiental y la ley de responsabilidad ambiental, debió de haber pedido los estudios de daño respectivos, debió de haber ordenado una restitución, debió de haberse hecho una compensación, determinar la responsabilidad, y entonces sí, ya después de haber agotado todo esto, pudieron haber presentado el proyecto o sus trazos al procedimiento de impacto ambiental. Todo esto no sucedió. Entonces, tenemos una autoridad que está hecha, ¿no? Está para hacer cumplir la legislación ambiental y no lo hace en la práctica. Entonces, me parece que hay que demandar que esa autoridad haga su trabajo y también demandar a los servidores públicos que no hagan su trabajo conforme lo establece la ley. Porque además de todo lo que ya dijimos, pues también estamos, entre otras cosas, ante la Comisión, por ejemplo, de delitos ambientales, ¿no? El Código Penal Federal en México es muy claro al establecer en su artículo 418 que va a cometer un delito el que desmonte o destruya la vegetación natural ilícitamente, o también al que cambie el uso del suelo forestal de manera ilícita, lo cual pues también sucedió en el caso que nos ocupa. Entonces, aquí lo que debió haber sucedido es que se le debió de haber dado vista al Ministerio Público para que actuara en consecuencia. Entonces, todas estas cosas, Fernando, amigos del auditorio, son las cosas que no están sucediendo, y yo creo que no hay que desmayar, no hay que dejar las cosas pasar y seguir intentando por la vía legal y asegurando que el Poder Judicial haga su trabajo como lo tiene que hacer y que no haya dilación. ¿Por qué dilación? Doy un ejemplo. Nosotros interpusimos 2 acciones legales, 2 amparos en julio del 2020 y hoy esos amparos no han sido admitidos ni siquiera. Uno es por fragmentación del ecosistema y por fragmentación en materia de impacto ambiental, y el otro es justo por lo que hablábamos al principio con la parte del consentimiento. Entonces, sí, como se decía anteriormente, el Poder Judicial tiene que jugar su papel, lo tiene que hacer con toda dignidad y con todo decoro, y me parece que, como dijiste hace rato, Fernando, lo ideal sería que esto terminara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para confirmar o no la legalidad de una obra de esta naturaleza.
Sí, es que lo único que veo y que me extraña que no se haya llevado ya hasta allá. Y ojo, no estoy diciendo que lo hagan por la vía legal los ciudadanos o Gustavo, o que lo haga Jorge Fernández, o que lo haga Ángel Zuluk. Pero es que esto lo tendría que haber hecho los legisladores. Los propios legisladores pueden tomar cartas en el asunto, pueden llevar esto a nivel de la Suprema Corte. Pero están tan ocupados con otras cosas políticas que no tienen nada que ver con el futuro de nuestro país en muchos ámbitos, que tristemente hoy aquí estamos haciendo un programa para darle visibilidad y que esto tenga de alguna forma espacio y freno, que es lo que importa. Y yo me tengo que disculpar con Ángel Zulub, que lo voy a invitar después, Ángel, para que me acompañe, porque se me ha ido el tiempo, Ángel, pero hay mucho que hablar. Yo conozco la zona perfectamente, viví muchos años en Chiapas, de hecho, inicié mi carrera en Chiapas, por supuesto, toda la zona de la Riviera Maya la conozco, mis viajes cada vez que puedo usar la Riviera Maya, 3 o 4 veces al año, así que es algo que además me toca muy de cerca, ver a mi gente, a nuestra gente, a nuestros indígenas, que van a ser víctimas, como lo decía Ángel, del mercantilismo, ¿no? Para convertirse de nueva cuenta, como lo ha sido siempre, en una atracción explotada, y es nuestro origen, nuestras raíces, nuestras culturas. ¿Dónde está la protección para ellos? Si no, vayan a ver a San Juan Chamula, por ejemplo, ¿no? Vayan a San Cristóbal de las Casas, allí en Chiapas, para ver cómo explotan a los indígenas. Una cosa espantosa. En fin. Señores, de verdad, mil gracias por levantar su voz, por traer toda esta luz al tema. Les mando abrazo. Ángel, te prometo que te doy un espacio próximamente para que lo veamos largo y tendido, pero había que escuchar y había que escuchar con atención y sin freno. Gracias, señores, que tengan un excelente día.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Fernando.
Buen día para todos. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias. Yo marco una pausa y ya regreso. Y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y si usted quiere, solo si quiere, nos vemos mañana. Pásela bien, muchas gracias.